A partir de ahora, en COPE más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Hoy te vamos a ofrecer otro ejemplo de cómo a través de la gamificación las empresas pueden encontrar a empleados que se adapten a sus necesidades, oye, con unos niveles de precisión sorprendentes, y todo gracias, como te decía, a la gamificación y a un algoritmo capaz de encontrar al profesional con el perfil perfecto. No es otra plataforma más dedicada al empleo, es una aplicación creada aquí en Málaga, en el Polo de Contenidos Digitales, y enseguida te voy a hablar de ella. Se llama Prosfy. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Además, vamos a conectar con Sidoco Media, los organizadores de la parada del circuito Tormenta de League of Legends y Valorant, que arrancó el pasado 20 de mayo y que mañana celebra su final presencial en el Polo. También conoceremos de cerca a la productora audiovisual con sede en el Polo, Araez Media. Nos va a visitar también nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y el gamer de cabecera del programa, Javier Carrión Chaborz. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
La gamificación gana cada vez más terreno en todos los ámbitos, te lo vamos contando semana a semana en este programa. Bueno, también gana terreno en el ámbito de la gestión de recursos humanos. Prosfy es un proyecto que acaba, o está trabajándose en ello, está a punto de ver la luz en su versión beta, y que pretende generar una gran base de datos de profesionales que aspiran a conseguir un nuevo puesto de trabajo o, no sé, mejorar el que tienen. Puedes pensar que hoy día ya existen portales web con esta filosofía, y no es que solo puedas pensarlo, es que los hay, pero te aseguro que Prosfy es un concepto totalmente distinto, original e innovador, del que nos va a hablar su CEO y fundador, que es Jaime Alonso, y ya me está escuchando. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Oye, Jaime, claro, Prosfy, ahí los profesionales, ¿qué hacen? ¿Suben sus cualidades laborales, su currículum? En definitiva, ¿se venden un poco en esa aplicación? Cuéntame un poco, ¿qué es Prosfy y para qué sirve?
Exacto, exacto. Pues Prosfy es muy parecido a LinkedIn, que es como una red social en la que nosotros subimos como profesionales nuestra experiencia, ¿no?, nuestro currículum, y conseguimos contactos y networking. Lo que pasa es que Prosfy va un poquito más allá. Prosfy no quiere ser una red social, la idea no es conectar con personas, sino el medir lo que es nuestro valor de mercado en base a nuestras aptitudes y actitudes, ¿no? Es un poco difícil de asimilar, pero rápidamente, cuando piensas un poco en el mercado de los futbolistas, se hace muy fácil de asimilar, ¿no? Porque sabemos eso, que hay jugadores que valen más que otros, y que ya no depende de un poco una oferta que hacen los presidentes del club, sino hay una base de datos que, en función pues de la oferta y la demanda, pues saben identificar un poco el precio de mercado. Pues en Prosfy hacemos lo mismo. O sea, básicamente es una aplicación, tú te la descargas, metes tu currículum, metes un test psicométrico de tu personalidad, y bueno, te da un valor del mercado.
Eso es muy interesante, además muy curioso. Bueno, aquel que se quiera hacer una idea puede entrar en prosfy.com, puede entrar, Prosfy, lo pone así directamente, y .com, y puede tener una idea, ¿no? Porque claro, yo, perdóname, puede decir, bueno, me estás desviando mucho el tiro, pero me recuerda a mí, por ejemplo, a los videojuegos, dependiendo de las habilidades que tuvieras, pues se te va yendo el gráfico hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, en un juego de lucha, tienes la habilidad de defender muy bien, pues ese piquito se te sube un poquito más, pero sin embargo, en dar patadas no se te da tan bien, y ese piquito lo tienes un poquito más bajo, y al final tienes que buscar como un equilibrio para encontrar al mejor jugador, o el que más se adapta a como tú eres. ¿Esto es una tontería lo que yo estoy diciendo, o tiene algo que ver la filosofía de Prosfy?
No, no, Andrés, lo has clavado. La verdad que sí, es un poco... Además, visualmente la aplicación es así, porque, bueno, ya sabes que las nuevas generaciones, la generación X, Z, pues ya utilizan mucho los móviles y mucho la gamificación, y hemos intentado hacer eso, gamificar lo profesional. Entonces, pues bueno, igual que en la videoconsola, cuando bueno, vas pasando de nivel, ¿no?, y vas adquiriendo nuevas habilidades, uh-huh, y subiendo de nivel a nivel 100, y cuanto más nivel eres, como que más competente, ¿no?, o mejor jugador eres, pues aquí es igual, pero a nivel profesional. Uh-huh. Entonces, pues un poco lo que queremos hacer es romper con el currículum tradicional, que sabes que a veces, oye, pues pongo una foto, no pongo una foto, qué colores pongo, no la jugamos mucho en una entrevista, pues a veces tienes un día malo o no congenias muy bien con la persona que te está entrevistando, que al final es una apuesta, ¿no? Es solamente una hora en la que la otra parte pues decide si te contrata o no. Pues aquí lo que estamos haciendo es un poco como lo que decías tú, lo del videojuego. Oye, pues si eres un contable de nivel 10, porque tienes el certificado de, no sé, de contabilidad y inglés y tanta experiencia, bueno, pues queda registrado, ¿no? Entonces, pues es mucho más creíble, es mucho más fácil para encontrar trabajo, es mucho más fácil también para buscar empleados.
Ahí me quería parar un momentito, Jaime. Sí. ¿Qué parámetros se destacan? Por ejemplo, en el ámbito, vamos a poner, el que te sea a ti más fácil, ponme un ejemplo de un ámbito laboral o profesional, uh-huh, y cuál es, porque supongo que no se destacarán todos en todos los empleos, cada empleo pues destacan unas cualidades, pero bueno, ¿y qué hace subir esos picos? Es decir, creo, por lo que me estás contando, que cuanta más experiencia, más formación, más idiomas, ¿no?, pues mayor es tu, suben tus picos, mayor puntuación tienes dentro de ese mapa, pero ¿Qué cualidades se suelen destacar en los perfiles de Profile?
Pues depende. Nosotros no somos los que ponemos las condiciones, ¿no? Mm. O el algoritmo. Al final el algoritmo se ajusta en función de la demanda.
Sí, que no, pues, es manual, que no ves tú el currículum de quien sea y dices, tú pues te lo vamos a poner del pico tal, o esto equivale a un 9 en yo no sé qué, sino que hay un algoritmo que ya está creado, que es capaz, con los metadatos, de crear cada uno pues lo que corresponde a cada persona.
Eso es, lo que hace Profile básicamente es que coge en un Big Data, como has dicho antes, lo que son los datos de la oferta, que en este caso somos nosotros los profesionales, ¿no?, y los datos de la demanda, o sea, lo que están pidiendo las empresas para contratar todos los días. Sí. Entonces, pues bueno, la cosa fluctúa, ¿no?, igual que en la bolsa, claro, o en los mercados de valores, pues aquí la cosa fluctúa, y a lo mejor, pues bueno, tenemos la suerte de que vivimos en un país en el que pues la educación es pública y muchos de nosotros tenemos títulos universitarios, ¿no? Pues en ese caso, por ejemplo, es un mercado más competitivo, es un mercado en el que la demanda pide un título universitario casi para cualquier puesto de trabajo, ¿no?
Claro.
Pero a lo mejor si te vas a otro país, pues no sé, te puedo decir Australia, ¿no?, porque lo he vivido personalmente. Pues en Australia no es tan común o no es tan competitivo el mercado, entonces pues simplemente con tener un título superior o no lo sé, por ejemplo, el hecho de hablar español en Australia pues es una ventaja competitiva brutal, claro, porque claro, Nadie habla español. Mm. Entonces, pues bueno, esos parámetros de los que hablabas se van calibrando ellos solos en función de, ya te digo, de lo que es la oferta y lo que es la demanda. Claro. Antes lo hablábamos con los jugadores de fútbol, pues imagínate que hay un verano en el que es que no hay porteros, ¿no? Bueno, pues los pocos porteros que estén en el mercado van a valer precial.
Claro, 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 sí. Es lo que tú dices, es como la bolsa, ¿no? Es la fotografía puntual del mercado y depende de la demanda que haya. A mí me parece apasionante este algoritmo y cómo es capaz de... porque claro, aquí, además lo hablaba con Jaime Alonso, con el CEO y fundador de Profile, en una conversación que teníamos esta misma tarde fuera de micrófono. Digo, claro, aquí supongo que el gran valor para vosotros, el petróleo de esta aplicación, es tener una buena base de datos. Es decir, cuanto más profesionales se den de alta, mejor para vosotros, ¿no?
Exacto. Es un poco el modelo de negocio, cada vez estamos más acostumbrados, ¿no? Mm. se dice network effect. O sea, cada usuario que forma parte de la comunidad da más valor a la comunidad en sí. Entonces, como has dicho, en cuanto más grande sea la comunidad, pues más valor tenemos, ¿no? Más valor podemos aportar, más datos con los que comparar. Pero bueno, aún así, hay técnicas en el mundo digital que bueno, en esta en concreto se llama scrapping, que es como un robot que tú lo instalas y coge datos de Internet, por ejemplo, en LinkedIn, datos públicos o datos de ofertas de trabajo, pues en plataformas como InfoJobs, y esos datos, pues bueno, nos los da ya Internet de por sí. Entonces ya de por sí partimos de una base con un montón de datos, pero sí. O sea, es lo que tú dices, cuanto más usuarios luego tengamos en la comunidad, pues más valor.
Y supongo, exacto, y supongo que más valor también tendrá el algoritmo, el resultado del algoritmo, ¿no? Es como las encuestas, no es lo mismo hacer una encuesta entre 50 personas que entre 1,000. Está claro, claro. Que cuanto más personas, pues más afinado va el resultado real, ¿no? En este caso. Y supongo que las empresas encontrarán ahí pues una buena fuente, un buen caladero de buenos profesionales, porque hay muchísimas empresas que están dispuestas a pagar lo que sea, pero quieren profesionales cualificados. También facilitará la búsqueda a ellos, buscando esos algoritmos, porque esto como es como un buscador, como lo tenemos los filtros, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a buscar un piso o va a buscar un coche en Internet, ¿también dispone de filtros para una empresa para poder buscar trabajadores?
Exacto, pero no solamente filtros externos, o sea, buscar, pues yo qué sé, imagínate que quieres buscar al mejor contable de Málaga, ¿no? Pues sí. No solamente filtros externos, sino también filtros internos. En tu propia compañía puede ser que tengas unos talentos que no los has descubierto, ¿no? Pues no sé, me vienen a la cabeza grandes empresas, pues no sé, como puede ser Decathlon o el Corte Inglés, que tienen una cantidad de personal enorme. Y a lo mejor tenemos gente que está en la planta de ventas, pero que son, marketers en potencia.
Sí.
Y que tienen un valor de mercado, obviamente, como vendedores, que es el trabajo que están haciendo, pero sin embargo tienen unos talentos y un currículum excepcional para hacer otro tipo de cosas. Entonces, pues eso, identificar talento o potenciales no solamente fuera, sino dentro, es genial, sobre todo para eso, las empresas que son muy grandes y tienen una rotación, tienen que estar dando ascensos y oportunidades de liderazgo, pues el identificar eso a través de eso de datos neutrales, ¿no? No de la opinión muchas veces que viene un poco de nuestro líder, ¿no? Pues
sí.
También para los líderes es genial el tener una información como apoyo.
Y una pregunta, una cuestión, Jaime. ¿Yo como empresa puedo tener un profile privado? Es decir, acotado únicamente a mi empresa. Por ejemplo, como tú decías, el Corte Inglés, una gran empresa con miles de trabajadores. ¿Yo puedo tener un profile exclusivamente para mi empresa? ¿Para mis recursos humanos poder gestionarlos yo?
Sí, bueno, a ver. Profile está acotado, como tú dices. Es solo para ti y tu empresa en el caso de que lo utilices en tu empresa.
O sea,
¿no?
Quería decir como con mis trabajadores, exactamente, sí, con mis trabajadores.
Sí, eso es, Profile está acotado. Lo que pasa es que es verdad que si tú como empresa publicas una oferta de trabajo, pues hay personas de fuera de tu empresa que van a solicitar ese puesto, ¿no? Y es ahí, a esos a los que puedes ver. Pero en principio es privado, no queremos copiar la red social que es LinkedIn,
sí,
¿no? En este caso lo que queremos es...
Sí, el elemento diferenciador que tenéis también es ese.
Sí. Sí, no es una red social, ¿no?
Bueno. Oye, pues estamos deseando de que esto pase ya de una versión beta, que lo podamos disfrutar, que se pueda ver, que se pueda palpar, se pueda disfrutar y probar, y que empiece a dar sus resultados y que ese algoritmo empiece a trabajar duro, que ya está bien de estar ahí un poquito tranquilo y que empiece a trabajar duro para dar los mejores resultados. Bueno, pues este es un proyecto que se desarrolla aquí en el Polo de Contenidos Digitales, Prosfy, y Jaime Alonso pues es su CEO y fundador. Pues Jaime, te agradezco muchísimo que hayas pasado un ratito con nosotros, que hayas estado aquí.
Gracias.
Y deseamos toda la suerte del mundo a Prosfy, que esto va seguramente a funcionar muy bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Andrés. Un placer.
Bueno, mañana por fin es sábado. El que no trabaje dirá por fin, ya era hora, Dios mío. Pero es que, ojo, porque es un día grande en el Polo de Contenidos Digitales, porque allí se va a celebrar la final, ojo, la final presencial de la parada del circuito Tormenta, ya hablamos en su día, la competición más importante del país de League of Legends y Valorant, que vuelve a confiar en nuestra ciudad, y como te decía, la final es presencial, que ya de por sí, que sea presencial, es una magnífica noticia. Bueno, mañana la final, vamos a conocer cómo está todo, a pocas horas de que se celebre. La empresa organizadora del evento es Siroco Media, y su máximo responsable es Juan Antonio Tejada. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, arrancó esa carrera el día 20 de mayo, ya han pasado unos cuantos días, estamos a horas de esa final. Cuéntame, como se suele decir, la última hora, ¿cómo está todo?
Pues la última hora es que los equipos ya tienen los billetes, de hecho hoy estarán llegando sobre esta hora ya a Málaga, estarán ya estableciéndose, alguno nos consta que ha venido incluso antes para crear contenido, porque ahora te voy a adelantar, uno de los clasificados es un equipo malagueño, aunque los jugadores son de fuera, y se los han traído para acá para crear mucho contenido, pero bueno, así por hacerte un resumen, más de 120 equipos participantes en League of Legends, más de 100 equipos participantes en Valorant, peleando, porque solo dos en cada videojuego iban a poder llegar a ese presencial que lo comentamos la última vez, ¿no, Andrés? Que es la primera vez que lo vamos a poder hacer porque el COVID nos dio ahí un, digamos que nos dio ahí un, nos puso un muro para poder celebrarlo. Y nada, y yo la verdad que nervioso porque a ver qué tal sale todo.
Bueno, cómo va a salir bien, ya verás, Juan Antonio, lo que me has dejado ojiplático con el dato. O sea, 150 equipos para la League of Legends y 100 para Valorant. O sea, es una cosa...
Muchos equipos. El Málaga Open ya es un evento que bueno, dentro de lo que es el circuito de Tormenta, que tú lo has comentado, que es el panorama más importante del League of Legends amateur en España, el Málaga Open ya lleva 3 años peleando por tener una presencia y ya hay un cierto storytelling, ya hay un cierto interés, ya no solo en ganar el premio económico y el trofeo, sino en coronarse como reyes de Málaga, ¿no? Que tuvimos el primer año ese equipo canario, a los guanchos, o a los guanches eran, perdona, y bueno, este último año que tuvimos al equipo que, bueno, el nombre, Here for the Money, ¿no? Estamos aquí por el dinero. Ese equipo de grandes leyendas que llegó y arrasó con todo.
Anda, bueno, eso también. Oye, háblame un poquito, equipos, me has dicho que ya me puedes desvelar uno, que es malagueño además.
Mira, en League of Legends tenemos dos equipos, uno que se llama Shining Stars, que ¿sí? Bueno, están descentralizados, son de por ahí, digamos, de España, pero están repartidos por toda España, pero es que se ha clasificado el equipo de BAT, de la Escuela del Videojuego,
¡hombre!,
que lo tenemos por aquí en Málaga, así que bueno, pues están ahí, pelearán justo mañana a partir de las 11 de la mañana para, bueno, pues para que el trofeo se quede en casa, para que no se vuelva a ir de Málaga, ¿no? Y que bueno, yo creo que puede ser interesante, ¿no? Es algo así chulo que haya un contendiente local, ¿no? Y bueno, y en la parte de Valorant tenemos a Melilla Titans, que es un equipo respaldado por el Ayuntamiento de Melilla, y a Five Media Clan, que es un equipo andorrano. Y así que bueno, ese trofeo sí que se va a ir fuera de Málaga. Pero bueno, si tengo que elegir, que se quede cerquita, ¿no? Que Melilla nos pilla más cerca que Andorra.
Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿qué nivel de profesional se admite en este tipo de competición, Juan Antonio? Porque claro, no sé, EBAT, me dices, el equipo de EBAT, otros equipos. ¿Estamos hablando por ahora de un nivel amateur?
Estamos hablando de un nivel amateur, pero un nivel amateur que tiene una estructura, que tienen a su entrenador, que tienen a sus analistas, incluso van a venir con alguno que nos ha pedido venir con un psicólogo deportivo para poder preparar mentalmente a los jugadores. Vienen días antes y, de hecho, hoy hay gente que está aterrizando hoy, pero hay otros equipos, hay un par de equipos que llevan aquí una semana y han estado aquí para empezar a jugar desde aquí, se han montado una habitación en un hotel con 5 ordenadores y han empezado a practicar durante toda la semana y también a disfrutar del ambiente malagueño. Nosotros hemos hecho una cosa, Andrés, y es que le hemos mandado una lista de los sitios en los que tienen que ir a comer.
Eso está bien, ¿eh? La recomendación está bien.
Sí, sí, sí. Le hemos pasado a algunos, como seguro que a algunos te suena, como Las Merchanas, el Casa Lola, Sí. Le hemos dicho que prueben una palmera de Café Tiki.
Exacto.
Que se vayan con... Que prueben Málaga en condiciones, no solo en el videojuego.
Exacto. Y el espetito de sardinas, que nos falte también, hombre. Mandalo, por supuesto. Allá los chiringuitos tan buenos desde... Bueno, desde... Sí. No, ninguno en concreto. Todos. La verdad es que una maravilla. Oye, por cierto, ¿cómo va a ser mañana el evento? ¿A qué hora va a empezar o tenéis previsto comenzar? ¿Cómo lo vais a organizar? ¿Dais la bienvenida? ¿Cómo va todo, Juan Antonio?
Pues mira, sobre las 9:30 abriremos las puertas, ¿vale? Es un evento que no va a ser un gran evento de gaming, como pueden ser otros eventos que se celebran en otras ciudades donde tienen muchas actividades de muchos videojuegos. Uh-huh. Va a ser un evento únicamente centrado en realizar, en llevar a cabo las finales, ¿no? Entonces tenemos en una sala lo que es el partido y para evitar molestar a los jugadores, en otra sala pondremos una gran pantalla donde el público y demás podrán disfrutar del partido pues de la mejor forma posible, ¿no? Sí, pero bueno, abrimos a las 9:30, a las 11, bueno, desde las 10 dejaremos que el equipo caliente, los equipos de League of Legends empiecen a calentar, que la muñeca la tengan ahí, que no la tengan en frío para poder jugar al máximo nivel posible. Y a las 11 empezamos. Bien. Vamos a jugar en ambos juegos a un mejor de 3. Es decir, el que gane dos partidas se lleva el trofeo a casa. Tenemos allí le daremos todos los periféricos de nuestros patrocinadores que ganarán, que también se llevarán pues teclados, ratones, webcams. Podrán renovar todo el equipo. A las 2:30 paramos para comer y después volvemos a las 4 de nuevo para toda la parte de Valorant. Digamos que lo hemos dividido en dos bloques, la mañana League of Legends y la tarde Valorant.
Sí, señor. Oye, bueno, son, tengo entendido, 1.500 euros en premios, en productos que se van a distribuir entre ambos juegos. Pero decías tú, claro, hay equipos, al ser presencial, que se desplazan hacia Málaga, van a estar encantados, claro, pero eso sí conlleva un gasto. Creo que también aportáis algo, ¿no?, a los gastos de los equipos ganadores, creo.
Efectivamente, mira, damos 1.500 euros, no, perdona, 2.000 euros en premios, 1.000 euros por juego, vale. O sea, el ganador se lleva 750 y el segundo se queda a 250. Aparte les damos periféricos, es decir, en el dinero no va incluido los periféricos, que son dos Sony de Chrome, dos marcas malagueñas que patrocinan el evento, con teclados, ratones, webcams, micrófonos, como te he dicho antes. Y aparte, todos los equipos, los cuatro, van a recibir una ayuda económica de 500 euros, para que nadie tenga excusas económicas por las que no pueda venir a Málaga. Yeah. La verdad que ha sido algo que los equipos han acogido francamente bien, ¿no? Porque tienen que desplazarse a muchos eventos. Es que el fin de semana que viene tienen que estar algunos en Córdoba y el siguiente tienen que estar algunos en Valencia. Son muchos viajes, es un tour muy intenso. Y bueno, cualquier ayuda siempre la agradecen mucho.
Hombre, claro que sí, la agradecen. Oye, Juan Antonio, por ejemplo, si ahora mismo un oyente que esté interesado en decir, oye, yo quiero saber cómo va esto, cómo funciona, cómo es la competición, ¿se puede pasar por el polo y ser un espectador más? Es decir, ahí en esa sala, verlo por la tele, vivir el ambiente, ¿puede o no?
Exactamente, puede. Y de hecho le animo y le invito a que venga, aunque sea para echar 10-15 minutos y ver de qué va. Uh-huh. Ver de qué va y ver cómo se vive, ver cómo los que sí que están dentro del sector pues aplauden las grandes jugadas, se frustran con y se entristecen con cuando su equipo va perdiendo. Y la entrada es libre, evidentemente también gratuita, porque recordemos que esto es un evento del ayuntamiento, es un evento local que se hace para los ciudadanos de Málaga. Viene gente de fuera a competir, al final tenemos que abrirle las puertas de Málaga a toda España. Pero es un evento que están todos los malagueños, incluso si son de fuera de Málaga, invitadísimos a venir. Y cuando entren en el polo, van un poquito a la sala de la derecha, el conserje les redirigirá y a disfrutar del evento.
Bueno, yo tuve la oportunidad, te digo una cosa, Juan Antonio, por mucho que se le cuente a una persona que nunca haya vivido esto en directo, no se hace una idea. Yo tuve la oportunidad de vivir uno que se hizo en la terminal de cruceros, ya hace algunos años. En fin, venía...
Sí, la copa del Corte Inglés.
Efectivamente, y además venía gente potente, venían equipos potentes, los Giants, venía también, creo que todavía cuando era Baskonia, bueno, el Vodafone, es que claro, ya han pasado muchos años. Bueno, sí. Venía Ibai casteando todo, en fin, todo con un buen nivel, ¿no? Y yo salí maravillado, o sea, y con una idea muy clara de lo que es eso, de lo que es la competición. Si alguien dice, yo no termino de cogerle el punto cuando me lo explican, bueno, pues que se pase mañana por el polo de contenidos digitales y la verdad es que le va a quedar clarísimo y es súper divertido. Y aquel que tenga niños, mejor todavía lo van a pasar. Pues Juan Antonio Tejada, al frente de Sirocomedia, con esa final ya presencial de este Málaga Open, esa parada del circuito Tormenta en nuestra ciudad, en el polo de contenidos digitales. Enhorabuena, Juan Antonio, porque ahí te conviertes en... Pues, podemos decirlo, pues el abanderado de League of Legends y de Valorant aquí en la ciudad de Málaga.
Nada,
y eso es un camino, es un camino que no era fácil abrir, ¿eh?
Que salga como mínimo bien, como para que se vuelva
exacto
a organizar el año que viene. Ese es el objetivo, renovar. Esto es como como los programas de televisión. Aquí renovando temporada a temporada, ¿no? Pues aquí igual.
Entendido. Bueno, pues Juan Antonio, que seguramente que nos vemos mañana por allí y a disfrutar. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
La semana pasada hablábamos con los responsables de la Málaga Film Office, desde donde gestionan todo lo necesario para que se puedan realizar rodajes en Málaga. Es decir, cuando tú ves una calle cortada, o por ejemplo lo vimos con La Chica de la Nieve no hace mucho, ahí en el mercado Atarazanas, en el entorno. Bueno, pues detrás toda esa gestión están los profesionales de la Málaga Film Office. Y es que, ¿qué es lo que hacen? Pues facilitar todo el trabajo a las productoras que quieren rodar en nuestra ciudad. Bueno, y vamos a recorrer los pasillos del polo, y ahora vas a ver por qué te cuento todo esto, porque vamos a visitar Araez Media. Precisamente es una productora audiovisual que está especializada en todo tipo de trabajos relacionados con este sector. Cecilia Arance es la gerente, ya nos está escuchando. Cecilia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de tenerte. Oye, está un poquito marujeando vuestra página web, ¿eh? Estaba ahí, y la verdad, bueno, aparte de muy profesional, he visto que tenéis muchísimos trabajos hechos, pero quiero que tú me cuentes el quiénes somos, ¿no? De una página web. Quiero que tú me cuentes. Háblame de Araez Media. ¿Cuándo nace?
Mira, pues Araez Media nace un poquito antes de la pandemia.
Ah.
Bueno, ya atesorábamos años de experiencia, yo en el mundo de la comunicación y mi socio Julián en el mundo audiovisual, que se ha tirado 20 años trabajando para diferentes canales de televisión a nivel nacional, como cámara. Y bueno, decidimos emprender ese viaje en septiembre de 2019.
Ay, Dios mío, bueno, faltó poquito.
Bueno, ahí nos pilló la pandemia, pero bueno, hemos ido capoteando y la verdad es que hemos creado un sistema de vídeos para, sobre todo para empresas pequeñas y medianas, que suelen ser las que más cojas estén para contenido audiovisual, ¿vale? Que es lo que nosotros le llamamos video marketing, ¿vale? Sí. Porque normalmente este tipo de empresas solicitan estos vídeos, pues bueno, para sus actuaciones y para su comunicación diaria, pues mayoritariamente en redes sociales. Redes sociales, en sus campañas que llevan con agencias de marketing digital, con Google, Facebook Ads, etcétera, etcétera. Nosotros no gestionamos ese tipo de acciones, pero sí colaboramos con todo tipo de agencias, tanto de publicidad, comunicación y marketing.
Bueno, para empezar, haber arrancado en septiembre de 2019, ya Araez Media tiene mis respetos, por haber aguantado el tirón. Oye, pequeños y medianos empresarios, Cecilia, ¿están ya cada vez más abiertos a eso del video marketing?
Sí, cada vez más el contenido es totalmente audiovisual. Este tipo de empresas, sobre todo, lo demanda para lo que llamaríamos cápsulas explicativas o tips, ¿vale?, de consejos, ¿vale?, para que la gente llegue a comprender de qué va su producto o servicio, ¿vale?, videocatálogo o producto de demostración, o un abogado, por ejemplo, que a veces los abogados tienen una jerga muy muy suya, muy técnica, y el usuario de pie de calle le cuesta entender, ¿vale? Entonces, nosotros lo que intentamos es que en 25, 30, como mucho 35 segundos sean capaces de explicar un servicio determinado, con el objetivo de que capten la atención y al final acaben llamándote como a tu empresa.
Sí,
¿vale? No es tanto un corporativo, no es tanto la publicidad que vemos en la tele, que también la trabajamos con grandes agencias en pues Madrid y Barcelona, que intentamos que se vengan, que vengan a rodar a Málaga. Hace poquito estuvimos rodando con una agencia, una spot de San Miguel.
Sí.
Y bueno, eso, pero esos son otro tipo de proyectos. Nosotros queremos que el pequeño y mediano empresario de Málaga cuente con estos servicios que a veces no son, tienen el concepto de gran producción, y realmente hay cosas mucho más sencillas, más económicas, que les puede dar esa solución.
¿Y cómo ha cambiado la película, Cecilia? El concepto de un producto audiovisual, es decir, de un vídeo, por ejemplo, antes cogías tú, hacías unos vídeos súper largos, ahora tienes que hacerlo cortito, al pie, y como decías, que en 20-25 segundos esa persona, porque supongo que muchos de esos vídeos irán a las redes sociales.
Casi todos van a redes sociales, porque, claro, a menos de que un cliente local, por ejemplo, en este caso malagueño, que invierta en alguna televisión local que si lo requiera, si lo necesite, la mayoría tiene su red social. Entonces empiezan con vídeos caseros que ellos mismos se van haciendo, que también es una cosa totalmente entendible, y nosotros les animamos a que lo hagan,
¿sí?
Porque eso también nos ayuda a nosotros a tener más claro cómo le vamos a dar ese punto de vista profesional.
Ajá.
Muchas veces cuando ya tienen, ellos ya en sus vídeos muestran lo que les gustaría tener. A veces muy largo, a veces muy casero, pero no nos importa porque lo que hacemos es...
Sí, cogéis un diamante en bruto, claro, y empezáis a pulirlo, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces nosotros le animamos a que, si no tiene medios, que como sea que lo haga, porque al final el vídeo es una cosa que cada vez se ve más. El contenido que consumimos, si nos fijamos todo en nuestros móviles, todo, todo, es publicidad en vídeo.
Sí.
Publicidad en vídeo y cada vez más cortita. La gente, al partir del sexto segundo, si no le ha captado la atención, olvídate, ya no te van a ver.
Eso lo vemos en YouTube, con el saltar anuncio, ¿no? Tú cuando ves que te quedan 20 segundos para terminar un anuncio, te parece un mundo, dices, pum, saltar anuncio. Lo más inteligente es que no dure más de 6-7 segundos y que ahí te hayan vendido ya la moto o te la hayan intentado vender. Oye, imagínate, tú dices que te llega un cliente y te dice, hoy un vídeo de 4 o 5 minutos, pero yo lo que quiero es concentrar esto y que vosotros lo paséis por vuestra pátina de profesionalidad. Pero también llegáis a clientes que no tienen claro lo que quieren y lo asesoráis, es decir, y le creáis la idea y le desarrolláis todo desde la postproducción, la preproducción, la producción, el rodaje, la postproducción, ¿todo?
Todo, sí. Nosotros lo que hacemos, lo que tenemos creado ya después de todo este tiempo, que además con la suerte de la pandemia, que ya le hemos querido ver el lado positivo, ha sido que le hemos dado muchas vueltas a cómo lanzar estos paquetes.
Hemos tenido tiempo para pensar.
Hemos tenido tiempo para pensar suficiente en nuestra casa. Entonces, es verdad que hemos ideado unos paquetes y lo que hacemos, porque normalmente la gente dice, quiero un vídeo de 4 minutos. Entonces, lo que hacemos es un paquete que a lo mejor le damos 15, 20 vídeos, porque normalmente en esos 4 minutos quieren meter todo su portfolio de servicios o, en este caso, contar quiénes son como empresa, y muchas veces casi todos mantienen un mismo discurso, ¿no?
Claro,
llevamos 20 años, tenemos un equipo. Entonces, lo que hacemos es fragmentarlo. Primero nos tiramos una semanita con ellos trabajando todo su empresa para entenderla bien.
Sí.
A partir de ahí le planteamos un número determinado de vídeos y luego nos pegamos un día entero con ellos grabando. Luego se lo aglutinamos todo y le enviamos distintos tipos de vídeos que ellos ya lo pueden utilizar como ellos quieran. Intentamos que tengan contenido para 3-4 meses, que no estén dependientes todo el rato de una productora tampoco, porque al final estamos hablando de pequeñas y medianas empresas.
Claro, sí. Pero bueno, también trabajáis abarcáis proyectos más grandes, ¿no? No voy a decir importantes porque todos son importantes, desde
todos
la pequeña y mediana empresa hasta una gran multinacional, pero quiero decir que también abarcáis, por ejemplo, lo he visto en vuestra página web, prácticamente le tiráis a todo, ¿no? Si yo llego con una gran idea, que quiero un rodaje, quiero que me hagáis un vídeo, que quiero que me cortéis una calle, bueno, ahí ya como me mencionaba la Málaga Filofi, lo tenéis todo.
Estamos metidos ahora mismo junto a una productora de Madrid, llevando a cabo el service de un programa de la CBS, de una televisión de la tele americana, que se llama Amazing Race, que se llevará a cabo este domingo el rodaje. O sea que este fin de semana veréis calles cortadas, zonas donde no se va a poder aparcar, porque estaremos el domingo por la mañana con los concursantes por Málaga grabando, que han venido aquí a hacer la final del concurso.
¡Ah, qué interesante! Bueno, y ahí estáis vosotros en el ajo también.
Y ahí estamos también nosotros, sí. Pero esa es otra parte. Es decir, tenemos como estas dos líneas. Una parte en la que formamos parte de los service con otras productoras y otra parte que es la parte de video marketing.
Bueno, aquí vale más una imagen que mil palabras. Y
por
cada
supuesto.
Y cada vez más en este mundo en el que no tenemos tiempo, consumimos demasiado material a través de las redes sociales. Yo te voy a decir una cosa, Cecilia. Yo quiero volver a hablar contigo otra vez porque tenéis un apartado que a mí personalmente me apasiona, que es el de las localizaciones. Y creo que ahí tenéis a un crack, que también pues es un fenómeno en esto de las localizaciones. A ver si lo engañamos un día y lo invitamos al programa. ¿De quién estoy hablando?
De Tate, seguramente. Por supuesto.
Es que ya me hablaron de él en otra...
Sí, mi cuñado Tate.
Exacto.
Sí,
y es un... que es un profesional de esto. A ver qué hay que ser para ser un buen localizador, para buscar las localizaciones, para decir, oye, yo creo, he visto este sitio en tal lado, necesitamos una catedral, pero que tenga tal, aquí... O sea, a mí me apasiona ese trabajo.
Pues aquí te voy a dar mi opinión, Andrés, y te digo que muchas veces constancia, exigencia, claro, claro, y disciplina.
Date, pero como en persona, todo, ¿eh? Como en todo, sí, sí. Cecilia. Como en todo,
pero está... una persona muy trabajadora, claro, llegar donde ha llegado a él es un mérito. No creo que vayamos a poder superarlo en mucho tiempo. Vaya a haber alguien que lo supere. Por tercera vez se ha llevado el Oscar de los localizadores. Sí, y bueno, yo le diré que, por favor, haga un huequito para que se ponga en contacto y le podáis entrevistar, pues, también, sí, por, sí, supuesto.
Sí, sí, pues con tu complicidad lo vamos a engañar un día.
Por supuesto, que
nos,
que,
cuente,
sí,
que nos cuente un poquito cómo se hace esa magia. Pues Cecilia Arance, gerente de Araiz Media, con sede en el Polo de Contenidos Digitales. Oye, que sigáis, que ya si habéis pasado la pandemia, si nacisteis pocos meses antes de la pandemia, ya no hay quien os tumbe, os lo puedo asegurar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros,
gracias,
un rato.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hoy día tenemos a nuestra disposición, sea cual sea tu sistema operativo, Android, iOS o iOS, un montón de aplicaciones diversas, que nos envejecen, que nos hacen más jóvenes, que sirven para finanzas, que sirven para jugar, que sirven para trabajar, que sirven para hacer deporte. Pero, amigo, ¿sabes bajar aplicaciones seguras? Bueno, pues eso es lo que le vamos a preguntar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, detrás de una aplicación aparentemente profesional e inofensiva, también hay que tener ciertas pautas de seguridad, porque nos pueden engañar.
Bueno, totalmente. De hecho, esa es una de las formas más habituales. Vaya, de intentar colarnos.
¿Me ha cortado el cuerpo ya otra vez?
Sí, bueno, y para empezar, si tiene Android, ya todavía te lo tienes que pensar más.
Bueno, ahí no, ahí no.
Claro, subir una aplicación a Android es mucho más sencillo que subirla a la Apple Store. Ajá. Pero hay un Chelly, hay un detective de aplicaciones falsas que no falla nunca. Y que, fíjate, es como si la prueba del algodón, ¿te acuerdas? De nuestros tiempos.
Por favor.
A los jóvenes ya se lo explicamos. Mira, pues en primer lugar, y esto es de sentido común, pero no está mal recordarlo, las aplicaciones se bajan de las tiendas oficiales. Esto no hay ni que decirlo, porque esto de bajárselo de una web que ha creado Dios sabe en quién.
Bueno, eso de que no hay ni que decirlo.
Bueno, ya lo hemos dicho, para empezar.
Vale, vale.
Segundo criterio, vamos a ver el número de descargas. Y este criterio no es absoluto, pero sí es verdad que una aplicación cuando tiene muchas descargas, uh-huh, y lo normal es que si tiene muchas descargas también tenga muchas reseñas, muchas valoraciones.
Sí.
Y si tiene muchas descargas y va a tener muchas valoraciones, como somos una jarta de gente, ya habido alguna persona que habrá dicho, picha, esto es algo que no debería. Entonces, uh-huh, en esa reseña, cuando hay muchas descargas, ya vamos a encontrar gente diciendo, oye, ¿sabéis esto? Oye, ¿sabéis lo otro? Oye, y ahí ya va a ser un indicativo. Una aplicación que tenga muy pocas descargas, por lo tanto tendrá pocas reseñas, ya empieza a ser poco fiable también. Esto no es criterio máximo, pero sí. Siguiente paso, y este es quizás de los más sencillos. Vamos a ver qué permisos nos pide. Porque si esto es un juego, ¿para qué necesitas saber dónde yo vivo? Si esto es una aplicación para encender la linterna, ¿para qué necesitas acceder a mi foto? Entonces, los permisos también te dan un indicativo de si estamos jugando limpio o no estamos jugando limpio. Uh-huh. Y saber los permisos es bastante sencillo, tanto en Android como en iOS. Cuando nosotros vamos a los ajustes y vemos la aplicación instalada, siempre nos da la opción de ver qué permisos tiene. Entonces, nos lo va a preguntar la aplicación antes de descargarla. Pero si ya la tenemos descargada, siempre podemos ver los permisos que tiene y decir, oye, qué raro, ¿para qué necesita tantos permisos esta aplicación? Y ahí ya tenemos que empezar a pensar, oye, esto no es trigo limpio. Uh-huh. Pero lo vamos a poder comprobar mucho más sencillo. Tanto en Android, que se llama contacto del desarrollador, o en iOS, que se llama ficha técnica, siempre es obligatorio que nos digan quién está detrás de la aplicación. ¿Qué empresa ha subido esa aplicación? En el momento que sabemos la empresa, podemos, y están obligados, a poner su enlace a su página web. Si pone una empresa con un enlace a una página web y yo voy a esa página web y no tiene nada que ver ni con el nombre de la aplicación ni absolutamente con el nombre de la empresa que pone en la aplicación, aquí está pasando algo raro. Aquí alguien ha puesto algo que no debería.
Claro, claro.
Ahí ya las cogió 100% seguro. Además, si además te han llevado a una página web que ya no tiene que ver con la aplicación ni con la persona que aparecía en el desarrollo de ella, y te das cuenta que esa web donde ha aterrizado ni tiene HTTPS, ni tiene un candadito, y de esto hemos hablado nosotros muchas veces, y además esa web pues está hecha de forma así rapidita, tiene falta de ortografía, que ya hemos dicho en otros programas lo importante que es saber ortografía para que no te hackeen. Pues entonces ya la tienes definitiva, ya dices, mira, aquí está pasando algo raro, alguien ha subido una aplicación, la han lanzado a una web que hicieron ayer. O la han lanzado a una web que no tiene absolutamente nada que ver con la aplicación, o esta empresa ni siquiera existe, o me ha llevado a una empresa que está a la otra punta del mundo, que eso también lo pueden ver en todas las webs, porque abajo tienen que poner quién es el dueño de la web, en el aviso legal, y dicen, mira, qué extraño, en la India, en fin, a mí no me hace falta verme viejito, ya me veo bonito así. Entonces, para verme viejito le tengo que dar un montón de permisos, estoy viendo que esos datos los están recogiendo en la otra punta del mundo, además no me dicen para qué, porque eso sí que es obligatorio decírmelo en Europa, pero no en otras partes del mundo, ¿para qué me quiero complicar mi vida simplemente para imaginarme con 4 arrugas de más? En fin, esto es un poco el sentido común, que fíjate que en realidad no es tan complicado, y ya no solo para los adultos, sino es algo que tenemos que explicarle a los peques, porque se descargan un 60% más de aplicaciones que nosotros, Andrés. Nosotros nos descargamos una y nosotros nos descargamos una, ellos se han descargado 6.
Claro, entonces,
No estaría mal enseñarle un poco estas precauciones, que son muy sencillas, muy fáciles de ver, para que no acabemos haciendo algo que no deberíamos. Y sobre todo, si le estamos dando nuestro móvil, el móvil del adulto, al peque. Porque el adulto cuando se descarga puede mirar algo, pero el peque que se lo está descargando en el móvil de papá o mamá no está mirando nada. Y entonces está comprometiendo el móvil de papá o mamá, médico, abogado, psicólogo, Dios sabe qué, descargando una aplicación de la otra punta del mundo que le han recomendado un compañero de clase y que va a estar viva una semana porque a la semana ha recaudado los datos que quería y se ha quitado del medio.
Entendido. Bueno, pues ahí está la recomendación, ojo con las aplicaciones, que al final pues se te mete ahí en el dispositivo y sabe Dios lo que va buscando. Bueno, ya nos ha dado alguna pista, Iván. Bueno, pues don Iván González, que te deseo un buen fin de semana y espero hablar contigo la próxima. Un fuerte abrazo, amigo.
Otro grande, cuídate.
Universo eSports con Javier Carrión.
Y abrimos nuestro universo que dedicamos a las consolas, los videojuegos, también a los deportes electrónicos. Y para eso saludamos a nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chabort. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, vamos a empezar hablando de Game Pass, que se va a poder jugar en las nuevas televisiones de Samsung, que además es la marca que más televisores vende del mundo, vamos.
Ese dato no lo sabía.
No, ese dato lo digo yo así en plan marujo, o sea, que no lo tengo, he de reconocer que no lo tengo contrastado,
Claro, entonces, tendría sentido de que se alíe con Samsung en este caso. Básicamente, todas las televisiones lanzadas este año y futuro, evidentemente, van a contar con la aplicación Xbox,
¿sí?,
que no es más que poder jugar a todos los juegos de Game Pass, que hemos hablado que es estilo Netflix,
¿sí?,
a través del monitor, a través de la pantalla. ¿Qué significa esto? Que es un servicio en la nube, no necesitas un ordenador, no necesitas nada, simplemente con un mando conectado directamente por Bluetooth o por el sistema que sea a la pantalla, a la televisión, podrás elegir el juego que quieras dentro de ese catálogo y a jugar. Es como elegir una serie en Netflix, pues igual, con el mando elegirás un juego y a jugar directamente. Eso, para mí es un avance tremendo y Microsoft está dando pasos gigantes de tener su Game Pass en cualquier dispositivo.
Oye, pues es sin duda alguna atractivo lo que me cuentas, y más asuntos. Oye, además este te gusta porque a ti te encanta Mario, vuelve al fútbol, a jugar al fútbol, y además lo hace hoy, y además con un juego que según tú promete.
Correcto, sale hoy, es el juego Mario Striker, se llama, juego de fútbol de Mario. Hay otros personajes, pero al final es Mario, como todo Nintendo, Mario es el protagonista. Y el tema es que llevamos desde la Wii sin sacar un juego, es decir, de esta saga de fútbol. Estamos hablando de posiblemente más de 10 años. La gente lo quería y por fin sale. Y digo que es prometedor, ¿por qué? Porque hemos podido probar una demo antes de que salga. Ya hoy podré jugar, pero probé la demo y la gente probó la demo. Y es un juego que a nivel de jugabilidad es brutal. Es súper divertido. Es 4 contra 4, básicamente. Cada uno tiene sus habilidades y tienes que marcar gol. Es fútbol, pero con... pues un rollo Mario Kart también, de habilidades, etcétera. Un sistema complejo donde puedes ser muy bueno y puedes perfeccionar mucho, pero tiene un pero, y el único pero es que el contenido es un poquito escaso. Es decir, si juegas online te vas a divertir mucho, pero si te gusta jugar offline, hay poco contenido. No hay una liga, no hay un modo historia, no hay ese tipo de contenido, y por tanto, Es un juego que recomiendan mucho si vas a jugar online, básicamente, con amigos o con otra gente.
Sí, es un juego para jugar en modo cooperativa.
No, correcto.
Sí, y te lo pasas.
Si quieres de esos, te vas a pasar genial durante muchas horas.
¿Y eso que jugando un partido de fútbol y ya está, y Mario con...
¿Cuál? Es Mario, está Bowser, está tal, y 4 contra 4, tú tienes que marcar gol, y tienes habilidades, tienes ataques, tienes los típicos objetos de la concha verde, la concha roja del Mario Kart, que puedes tirar... pues hacer un montón de historias, pero al final el resultado es marcar gol, no tiene otra.
Oye, por cierto, un último asunto, y yo creo que aquí deberíamos poner la sintonía, le pega, la de Expediente X. Vamos a ver, a pesar del problema de stock, mira que hemos rajado esta Navidad de la PS5, ya ha vendido más de 20 millones de unidades.
Tal cual, yo no sé dónde...
¿Las ha comprado todo el mismo y se las ha quedado en casa o qué?
Yo no sé dónde están esas 20 millones de unidades, porque es difícil comprar una Play 5. Necesitas estar muy atento y tener suerte para comprar una Play 5. Ajá. Pero sí, ha sacado los datos de 20 millones de unidades vendidas. Tengo que decirte, Andrés, que el tiempo pasa muy rápido y la consola está cerca ya de su segundo año de vida. Que cuando hablamos de que salía, hace 2 años ya, fue 2020. Entonces... son 2 años y aún estamos con falta de stock, pero claro, no es que haya salido hace 3 meses, es que para nosotros, al menos para mí, hace 5 meses que hablamos de la salida de Play 5, y hace ya 2 años. Entonces, estos dos primeros años, 20 millones, que son una cifra muy, muy buena, y más teniendo en cuenta la falta de stock que hay. La pregunta es, ¿cuánto habrían vendido sin problemas de stock?
Claro, es que es una pasada, y además lo habíamos comentado, ¿no? Que esta Navidad ha sido prácticamente imposible conseguir ninguna PS5. A ti se te pasaron ya las ganas, ¿no?
A mí se me pasaron las ganas, y tengo que decir que bueno, debido a mi trabajo, me las han puesto encima de los ojitos muchas veces. ¿Tú quieres una? Yo te la consigo. Pero he esquivado esa, ¿vale? De momento no la tengo porque no tengo tiempo a jugar a más, pero algún día caerá.
Oye, hablando de perras, ¿cuánto está ahora más o menos la Play 5? ¿Lo sabes o...?
Bueno, tú si la quieres hoy, en Wallapop la puedes encontrar por 800 euros.
Ah, por 800 euros, nada más. O sea, si quiero jugar esta noche la puedo comprar, ¿no?
La puedes comprar. Si tienes 800 euros la puedes comprar, pero si la consigues a su precio original, pues la versión básica, que es digital, 100% digital, vale 400 euros y la otra versión 500.
Vale. O sea, cuando dice la versión básica totalmente digital, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ni la veo, la Play o qué?
Casi, no, que no puedes meterle CD.
Ah, vale.
Todos los juegos comprados son digitales. No tiene soporte físico para meter el juego.
Bien, entendido. Muy bien, pues Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, nuestro gamer de cabecera, nos ha traído toda la actualidad relacionada con los videojuegos y las consolas. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Y ahora te dejo en buena compañía. Te quedas con las noticias. Luego va de Cultura, programación regional con Carmen Cerván. Y también programación regional con Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García. Y todo desde aquí, desde Málaga, para toda nuestra comunidad autónoma. Disfruta, sé feliz. Recibe el saludo de Andrés García. Buen fin de adiós. My heart.